Abraemos nuestra Biblia a Éxodo capítulo 20 otra vez para cubrir y ver el mandamiento número 10 y el que es el último. Padre del cielo, al abrir nuestras Biblias, continuamos adorándote y alabándote. Lo que tenemos enfrente y a lo que ponemos atención, parte de nuestra adoración es adorarte y que esperamos que tu Espíritu nos hable y que nos dé la energía necesaria para hacer los cambios, para que seamos juzgados de acuerdo a tu verdad. Es lo que buscamos, y buscamos, Señor, que nos arregles en nuestra vida. Te damos gracias, Padre, por todos aquellos que nos están oyendo en la radio o en la internet, etcétera, etcétera. Gracias por ellos. Pedimos por toda esa gente, donde quiera que nos estén oyendo, y esperamos ver que lo que tú haces y harás en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tal de ustedes saben que teniendo más cosas no te hace más feliz? Tener más cosas y más nos da más satisfacción. Y podemos ver también que cosas, más cosas, no importa, pero tu actitud hacia esas cosas, eso es lo que de veras importa muchísimo. Si las tienes contigo, eso es bien importante. Le preguntaron a Carlos Coleman, estaba guiando a su automóvil una mañana, y la mujer que estaba con él en su automóvil, pasándose a remote mucho a su automóvil, y le pegó a su automóvil. Entonces se detuvieron al lado del camino, ella estaba llorando, ella aceptó que era su culpa, su carro era menos de 2 días de nuevo. ¿Cómo iba a explicar a su esposo que ella había dañado el automóvil que hacía 2 días había comprado? Mr. Coleman simpatizó con esa mujer, cambiaron registraciones, informaciones, entró a buscar los documentos en su carro. Había una nota que se había escrito a mano en una forma bien masculina. Claro, era por su marido y decía: nomás recuérdate, en caso de un accidente, querida, eres tú lo que me importa, no este carro. Miren, allá es un hombre que tenía una forma de tocar y no estaba sujeto a sus cosas. El trato de estas cosas le voy a llamar influencia. No es una forma equivocada de escribir. Así viene en el diccionario. Es una forma de llamarle oficialmente. Durante los 90s hubo una enfermedad o una plaga que se llamó influencia. Todos quizás habrán oído, se deriva del catarro. Es la temporada de catarros. Es que mucha gente se contagia de estas enfermedades. Influenza es muy altamente contagiosa, espiritualmente y socialmente. Es como si tuviéramos muchas cosas en abundancia. De veras que como en 1987 había un documentario en televisión que cubría esta idea de influenza. Y le dieron un par de definiciones. Número uno, influenza es un dolor que se transmite y que lleva a las personas a sentirse isolados. Aquí está una definición número dos. Es algo que soplamos y nos sentimos flojonazos y que no deseamos compartir con los vecinos. Esto es afluenza. Saben bien que los que observan a nuestra sociedad, a nuestra cultura, hay tres formas de riquezas. Piensen de esto por un momento. Hoy, este día, tenemos ricos 3 veces más que lo que teníamos hace algunos años. Quizás por los 50s, las personas que observan esto también enseñan que también hay más depresión que lo que había en los 1950s, porque es esto, tenemos más cosas, debíamos de estar más contentos, pero quizás la respuesta ha sido encontrada en este hombre que era un rico, que fue a un rabino muy rico, y que estaba muy descontento, y le dijo al rabino, muy simplemente, el hombre vino hacia el rabino, a la casa del rabino, y le preguntaba, ¿por qué soy tan miserable? El rabino le enseñó por la ventana y le dijo, ¿qué ves? Miró por la ventana y dijo, veo gente, hombre, mujeres y algunos niños. El rabí apuntó por el otro lado donde estaba un espejo y dijo, mira ahí, ¿qué ves ahí? El hombre impacientemente, muy rico, dijo, claro que me veo a mí mismo. Dice, ah, qué interesante viente, le dice el rabino, porque la ventana es un vidrio. El espejo es vidrio también, nomás que detrás tiene una tela de plata. La plata que hay detrás es para que puedas ver lo que veas o que te veas a ti mismo. Bien, hemos venido al mandamiento final, el número 10 de los 10, verso 17 de 20 de Éxodos. Y dice, no codiciarás a la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Luego vemos qué diferencia es este mandamiento de los, digamos, los que vimos antes. Otros fueron simples y muy cortos. No tenían mucho de qué hablar. Aquí tenemos una lista, bien explícitamente, siete cosas que no debemos de codiciar. Creo que ustedes están pensando, Skip, este mandamiento no tiene nada que ver. Yo vi que me importa de un asno. De veras, ¿qué me importa de un buey? Y me importa de un esclavo. Puedes tomar estas siete cosas y las puedes poner en tres categorías, que es de lo que se trata. Cosas, gentes, cosas culturales. De estas siete cosas que hay en esta lista explícitamente, caen en tres categorías. La mayoría de la gente no pone este en los diez más importantes. Asesinar, adulterar, robar, codiciar. ¿Qué tiene que ver esto con los méritos que se les aplican a los mandamientos pasados? Esto no está tan malo, no es tan mal, ¿o es? Pablo el apóstol en el Nuevo Testamento dijo algo parecido. Primera de Corintios capítulo 6. ¿Ustedes no saben que el justo no heredará el reino de Dios? No sean engañados ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los adúlteros, ni los homosexuales, ni los sodomitas, ni los codiciosos en general heredarán el reino de Dios. ¡Auch! Pablo pone lo codicioso de acuerdo a todo lo demás. Vamos a movernos un poquito más en este día, en esta historia de afluencia. Vamos a mover un poquito más a la afluencia esta semana y la próxima semana. Lo que quiero hacer esta semana es ver la razón de la afluencia. La semana que sigue vamos a hablar de las medicinas. Vamos a ver las diferencias entre dos formas de percibir la vida codiciosa, la vida que según nos debía de tener contentos. Y podemos ver que hay una distancia bastante conocida. Vamos a ver el texto otra vez. Verso 17 dice, ¿qué es lo que causa la afluenza? Y dice nuestro texto, no debes de codiciar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir codiciar? La palabra hebrea es hamad. Simplemente, derechamente dice, bien fuertemente desear algo que ves. ¿Qué es tan malo con esto? No debes de ver a eso. No debes de desearlo fuertemente. ¿Qué es tan malo con eso? De veras que es una buena pregunta. Porque vemos que la palabra hamad, o sea codiciar, es una palabra neutral. No es por sí negativa ni positiva. En facto que en verdad quiere decir las dos cosas en la Biblia. A veces la misma palabra hamad se usa en cierta forma. Por ejemplo, el Salmo 68, 16 Dios hablando acerca del monte Sinaí, dice, este es el monte donde Dios desea habitar. Dios se goza. O también en el Salmo 19, verso 10, donde dice, David habla acerca de las leyes y los mandamientos. Dice, para mí es mejor el deseo de estar en tu presencia que el oro y la plata. Otra vez, el término Hamán. En todas formas, a veces la usamos positivamente. Típicamente se usa con una connotación negativa. Ahora, podemos poner un ejemplo, el Proverbios 6, que dice de esta manera. Salomo dice a su hijo, dice, no veas a la prostituta. Dice, no codices ni desees su hermosura en tu corazón. Y aún todavía más, esta palabra se usa en Génesis 3, cuando Eva ha sido tentada, se le dice que ahí hay árbol del bien y el mal. La Biblia dice que el árbol se veía bueno y era deseoso para comer, o antojoso para comer. Entonces, la definición de codiciar es tener una afección por algo que es sabroso, pero que tiene sus límites en este contexto. Todos tenemos deseos que Dios nos ha dado. Dios nos dio deseos en cosas como la comida. Dios nos dio el deseo para cosas de reproducir, aún de adquirir cosas. Dios nos ha dado estos deseos. Las ardillas guardan nueces para el invierno. Las águilas hacen los nidos para sus hijos, pero hay una gran diferencia de lo que reunimos para sobrevivir y las cosas adicionales. Esta es la idea aquí. Quiere decir que necesitamos sobrevivir. Esta es una afluencia. Ben Franklin dijo, nuestras necesidades nunca se igualan a lo que queremos. Hace como 100 años, los americanos podían producir una lista de 7 cosas que ellos querían para satisfacerse, como 70. Hoy, ¿qué tanta es esa lista? Podrían decir 100, 150, 500 cosas deseamos. Tenemos 500 cosas que decimos que que queremos, que no, de veras no las necesitamos. Este favorito americano, hay una cartulina de Dennis de Menes que ustedes han leído y está viendo páginas por páginas, y sus papás llegan y dicen, oh, qué catálogo que tiene, tantas cosas que de veras ni sabía que las quería. Hablando de catálogos, ¿han visto algún catálogo? Cuando ustedes viajan en un avión, hay un catálogo que se llama un Sky Mall. ¿Quién ha salido con estas cosas que me preocupa? ¿Qué serán las personas que compran de este catálogo? No se preocupen. Hay cosas aquí que en verdad en la página 42 que toda la persona puede necesitar. Un animatronic Elvis Presley. ¿Puede venir ustedes a su sala y oír que Elvis está cantando? Vale como $400. Tengo que tener esto en mi sala. Vamos al fin del libro y dice, esta una escultura que se llama el pie grande. No necesitan un perro, pero una escultura con una pata grande. También necesitas un luchador sumo en tu casa. Está en la lista. ¿Qué necesita un hombre gordo con unos grandes libros, unos grandes anteojos en tu sala? Un catálogo lleno de estas cosas. Bueno, vamos a ver el 10 mandamiento porque es muy único. Es único porque es diferente de los demás 9. En verdad que trata con lo que está dentro de nosotros, no con lo que está afuera. Es una actitud de que habla el mandamiento, no de la antigüedad. Robar es una acción mentir es una acción, pero desearlo de alguien más es algo que está dentro de nosotros. Es una palabra. Miren cómo comienza. No cómo se ve por fuera. Sabemos todos que este mandamiento que Pablo trató, que de veras lo desconectó de todo cualquier sentido de que se igualara él a otros. Pablo vio, dice, Filipenses 3, yo fui circuncidado al 8 días, hijo descendiente de Israel, de la tribu de Benjamín, y perseguí a la iglesia, y de acuerdo con lo justo que viene de la ley, yo la cumplí. No me pueden culpar. Él mismo está dando un reporte. Yo he pasado por todo esto y en todas estas cosas yo tenía un A. Yo no tenía culpa, estaba perfecto. Esto quiere decir, de veras, que hasta que meditó en estas cosas, esto que se llamaron 10 mandamientos, y llegó donde decía, no codiciarás, meditó en el mandamiento número de Dios y dijo, oh, creo que no sirvo para nada, quebré este mandamiento. Es porque esto es por dentro, no por... Quiero que vean Romanos capítulo 7 al Nuevo Testamento. Romanos 7. Verso 7. Romanos 7, 7. Pablo hablando dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Pero, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Yo sin la ley vivía en un tiempo, pero viendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y allí que en mí mismo el mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Pues podemos ver como Pablo entiende que este mandamiento, cuando él entiende este mandamiento, ahora se da cuenta que tiene culpa. De veras que no es como los mandamientos 9, este mandamiento es por dentro y mata. Ahora él puede entender que dice, no puedo ni salirme de mi casa para quebrantar este mandamiento. No tengo ni que abrir los ojos para quebrantar este mandamiento. Así que este mandamiento está caracterizado que pecamos por dentro y nos mata. La más honda convicción de pecado está dentro de mí. Entonces he caído. Este mandamiento me ha matado. El costo de influencia es codiciar, codiciando. Ahora, pensaremos en la maldición. De veras que es una maldición. Es una maldición que revela, es una maldición que nos arruina. Y es una maldición por lo que cosecha. Primero, consideremos que codiciando revela. Cuando una persona codicia, revela la desatisfacción con lo que Dios ha proveído. Vemos el verso 17. Vean a la lista. La casa de tu vecino, la esposa, a su siervo, la sirvienta, el asno o el buey, o cualquier otra cosa. Una persona codiciosa compara lo que Dios te ha dado con lo que Dios le ha dado a la otra persona. Y no está contento por esto. Y de veras que lo que está diciendo, Dios no ha sido tan bueno conmigo como es con aquella persona, so debe de cambiar. Yo merezco una esposa mejor o mejor esposo, merezco un mejor trabajo, un mejor automóvil. Esto revela la desatisfacción de lo que Dios provee. Recuerden lo que dijo David, son las palabras, es el salmo más famoso, el salmo 23. Yo sé que eso lo recuerdan. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Eso es lo que Él dice. Si Dios es mi pastor, yo no necesito nada. Él provee todo, Él sabe lo que yo necesito. Pero un cordero que codicia, va y codicia lo que no es suyo. Es que el cordero puede decir, nadie me está cuidando correctamente. Aquí está la misma idea. En Hebreos 13, que tu conducta sea sin codicias. Sé contento con las cosas que ya tienes. Porque él mismo dijo, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. So, con mucha confianza podemos decir, el Señor es mi proveedor, ¿a quién temeré? Él estaba hablando de los corderos y los pastores. Hace algunos años que yo recuerdo, ¿se recuerdan ustedes del Salmo 23? Es la forma de ver el Salmo 23 a través de los ojos de un pastor, un hombre que ha experimentado cuidar como pastor. En ese libro dice que de uno de esos corderos, un masculino, ese era un cordero de los más hermosos que me pertenecía. Su cuerpo estaba hermoso, tenía una fuerte forma y excelente forma, limpio, muy alerto, ojos grandes, pero aparte de todas estas cualidades y atributos, tenía una falta. Era muy flojo, no tenía intenciones. Ella siempre gateaba. Tenía un color que se puede distinguir a una persona que codicia. Cuando, a este punto, cuando una persona no creyente ve a un creyente, y si este creyente todo está siempre repelando, buscando, ¿qué va a pensar el incrédulo? ¿Cree que él va a desear ser como el creyente? El creyente, si es una persona lógica, ¿para qué va a decir, ¿para qué quiero estar con Jesús como para ser como tú, que siempre estás renegando, repelando, buscando, codiciando por esa satisfacción que tienes en la provisión que Dios ha hecho para ti? Siempre estás con esa ilusión de que si tienes más, estarás más contento. Eso es mentira, eso es mentira. ¡Oigan! Nuestra alegría debe estar dentro de nosotros. No debe de venir de afuera para adentro, sino que se debe estar dentro de nosotros. Hay un principal que había un científico que estudiaba las culturas. Era un, ya haya sido psiquiátrico o sociológico, esta persona que típicamente está en un cierto punto de satisfacción, cuando se eleva y a veces pierde, entonces esta persona va a estar más contento o miserable. Entonces él debe de regresar a un punto de satisfacción. Un actor dice, la mayoría de la gente cree, la mayoría de la gente siempre cree que está más contento, y sí, estará muy contento la primera semana cuando tiene lo que tiene. Después de esa semana, esa persona va decayendo. En seis meses o un año, va a estar contentamente muy poquito después de que sus finanzas están. Entonces, esta afluencia es una maldición, porque te dice que la felicidad viene de afuera hacia adentro. Es una maldición que revela la desatisfacción que tenemos. También es una maldición porque cuántas relaciones se han arruinado. Vamos a ver todo este matrimonio que viene cuando dice tus vecinos, o tus vecinos, o lo que es suyo, o lo que pertenece a él. Fíjese cómo dice, no debes de codiciar las cosas de tu vecino, no nomás de su casa, sino que la casa de tu vecino, ni la esposa de tu vecino, ni a su sirvienta, ni a su siervo, ni a su buey, ni a su asno, ni alguna cosa que pertenece a tu vecino. Siete veces menciona siete diferentes cosas. Miren, aquí está el punto. Como quiera que ames a tu esposo como a ti mismo, no podrás si lo estás codiciando. ¿Hace sentido? Aquí está el principal, que lo vamos a poner en diferente forma. Si algo que tiene tu vecino, tú lo estás deseando, entonces tu vecino vendrá a ser un objeto que vas a que te va a desagradar. Si lo que tú tengas, lo que tu vecino tiene, tú lo deseas, entonces tu vecino será el objeto para que estés desagradable, desconforme. Miras a la mujer de tu vecino y la, así como David vio a Bathsheba y la deseó. Entonces, su esposo, él comenzó a odiar al esposo de Bathsheba. Entonces dijo, pues tendré que matarlo. En 1975, si ustedes recuerdan, una mujer que fue arrestada trató de asesinar al presidente Gerald Ford en California. Entonces ella era un grupo de la familia de Charles Manson en esos días. Había tenido un crecimiento muy difícil. Le había atraído Charles Manson por su filosofía. En esta entrevista que le dijo a los reportes que le había atraído Charles Manson por su forma de pensar, que decía: adquiere lo que te necesites a la hora que lo necesites y esto te hará feliz. Oigan, ustedes, si has pensado que si tienes algún derecho cósmico de lo que otro tiene y tú no tienes y vas a ir a desearlo, tan pronto como lo desees, lo que te queda persona, tu relación con aquella persona se va a arruinar. Todo va a cambiar automáticamente. Pones en peligro tu amistad con él porque piensas, yo decidiría de tener lo que él tiene, ¿por qué yo no lo tengo? ¿Recuerdan la escritura que dice, Romanos 12, que dice, gózate con el que se goza y llora con los que lloran? Es un texto hermoso. Gózate con los que se gozan y llora con los que lloran. Les voy a hacer esta pregunta. ¿Qué es más difícil? ¿Llorar con los que lloran o gozarnos con los que se gozan? La respuesta es fácil. Es más difícil alegrarnos con el que tiene. Si alguien viene a ti y te dice, lo he perdido todo y está llorando, es naturalmente que tú como creyente vas a decir, le vas a decir por naturaleza, oh, me duele, te acompaño en tu pesar, pero te alegras que no te sucedió a él, pero se sucedió a él. Él es el que perdió. Él o ella perdió lo que tenía. Su salud, quizás, no te ha sucedido a ti. Por eso rápidamente debías de llorar con él. Es algo que no haces, pero vamos a reversearlo. Vamos a pensar que tienes un carro todo chueco, todo enfermo, pero es lo que Dios te ha dado. Oras por uno nuevo y no te lo dan. Vienes a los servicios de la iglesia, hay panqueques, los disfrutas. Durante el almuerzo dices, te va a decir alguien, quiero que te goces conmigo porque esta semana Dios me ha dado un automóvil nuevecito. Ahora, ¿qué vas a sentir? Oh, Dios sea alabado. Dentro de ti vas a sentir ese odio. ¿Verdad que no te vas a gozar con él, aunque lo digas? Pero está difícil que tú te goces con él. Este señor Bob James, que estaba en Texas, hizo una ilustración hermosa que quiero compartir con ustedes. Dice que había un problema de hormigas en su solar. Fue y les puso un círculo de ponzoña. Las hormigas comenzaron a levantar la ponzoña. Y regresé yo de regreso para ver qué estaba pasando. Había cientos de hormigas, estaban llevando la ponzoña. Y luego noté que había en el círculo había como una parte donde no había ponzoña. Y las hormigas estaban yendo en una dirección opuesta. Entonces algunas hormigas encontraron que había comida y podían robársela. Y creyendo que les estaban llevando a sus compañeras hormigas tesoro y buena comida, les estaban llevando ponzoña. Vean ustedes otras hormigas alrededor de ustedes con más cosas de lo que tú tienes. Es cuando necesitas preocuparte, porque a cualquier momento ese sentimiento de deseo de obtener lo que no es tuyo va a entrar en ti. Te revela la falta de satisfacción de que lo que Dios ha proveído para ti y te sientes insatisfecho, también es una maldición porque cosechas en lo de alguien. Esta influencia es una enfermedad que se riega y hay varias formas en que puede venir en tu vida. Si en tu corazón dices yo merezco una esposa mejor o un esposo mejor, entonces debo de comenzar a buscar otra. O a lo mejor estás pensando que la que tienes la comienzas a comparar con otras. O tu casa la comparas con otras casas. Necesito otro trabajo mejor que este que tengo. Entonces estarás, hey, si eres la esposa vas a estar culpando a tu esposa porque no provee lo que debe de proveer. Y si deseas también, yo deseo mejor atención, mejor posición, comienzas a competir con otros. Entonces piensas que codiciar es una palabra que nunca se queda ahí. Todo el tiempo te está llevando a desear lo de alguien más. Y no es como los demás mandamientos. Primera de Timoteo, capítulo 6, déjeme llenarlo, releérselo. Pablo dice, esos que desean ser ricos caen en tentación y en la trampa. No dice que aquellos que son ricos o los que son ricos, sino esos que desean, han caído en una trampa y desean lo de otro. Esos que desean ser ricos caen en la tentación y en la trampa y son unos tontos que llegan a un punto de perdición porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. ¿Qué tanto decían ustedes? ¿Han ustedes oído decir que el dinero es la raíz de los males? No, es el deseo del dinero. El amor al dinero es la raíz de todo mal. Y todo el que desea ser rico se ha herido a él mismo. Déjenme decirles rápidamente. El que codicia, cosecha. Cosecha porque ve y codicia esas aguas hermosas del Jordán. Acán, en el libro de Josué, después de que había caído Jericó, Acán codició. Entonces robó por su propia, él admitió él mismo. Se les había dicho que lo que hubiera en Jericó no se lo iban a llevar, sino que se lo llevaran a Dios, pero él vino después de que fue descubierto, dice que vi este vestido babilónico y lo codicié y me lo robé. David codició y su codicia lo llevó al adulterio. Su acto codicioso, como Judas codició y traicionó a su propio Señor. Jesús dice en Lucas 12, dice, tengan cuidado de la codicia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de cosas que posee. Eso es por eso que comienzo con esta afirmación. ¿Cuántos de ustedes creen que el tener más cosas no te hace más feliz? Jesús dice que tu vida no consiste en cosas que debes de poseer o la abundancia de cosas que debes de poseer. La influencia es contagiosa en nuestros días. La codicia es también. No es nomás pecado, como algunos comentarios han dicho. Además, es tonto, bien tonto, porque se cree que hay dos formas de hacerte rico. Es uno, tener bastantes cosas. La otra forma es tener lo que necesitas, o bien pocas necesidades. ¿Cómo llegamos a ese lugar? ¿Cómo podemos llegar a este lugar? ¿Cómo podemos curar esta enfermedad que está entre nosotros? Bueno, mientras tanto, llegamos a la próxima semana para completar esto. ¿Qué les parece la nota que puso este señor en su carro nuevo? Que dijo, Querida esposa, si subes un accidente, eres tú quien importa, no el automóvil. ¿Qué tal si le escribes a tu esposa una nota donde dice: querida, es a ti a la que amo, no a las cosas que están en derredor de ti? ¿Qué tal si amamos al Señor y decirle: eres tú al que amo, no a las cosas que tú me das? Es a ti a quien amo, no a las cosas y el dinero, no el estado en que me tienes. Señor, tú eres mi pastor. No hay nada que desee como cantar en este canto. En este canto que acabamos de cantar, dice: ustedes pueden quedarse con este mundo, nomás denme a Jesús. Entonces yo les preguntaría: ese Señor, mi Señor, tu pastor, Jesús lo explicó de esta forma: ¿de qué aprovecha el hombre si ganase toda su vida y pierde su alma? ¿Lo ganas todo pero pierdes tu alma? ¿Qué has ganado? Vamos a ponerlo de otra forma. Vamos a pensar que tienes 20 acres de propiedad allá cerca del océano. Quizás una casa de 25 mil pies. Tienes todo lo que necesita y mueres sin Cristo y vas a dar al infierno. ¿Qué clase de vida buena será esta? No. Por algún tiempo, pero a la larga no fue buena vida. Entonces, por eso Jesús dijo: ¿qué gana el hombre si gana toda su vida y al final pierde su alma? ¿Qué es lo que te importa en tu vida? Espero que dentro de tu alma te preocupe tu alma. Dale tu alma a Jesús. Dale tu vida al pastor. Y déjalo que Él trate con lo que necesitas. Él proveerá. El pastor siempre provee para sus ovejas. Oremos. Señor, vivimos en un mundo que está rodeado y nos rodea, que con valores que lo acabamos de leer, todos los comerciales que vemos y oímos tienen este tema de que debemos de tener cosas y que debemos de tener esto o aquello. Entonces, esta enfermedad que viene por todas direcciones, en diferentes formas, en cosas que a veces ni entendemos. Señor, venimos a la fuente que es tu palabra y sabemos que esta recomendencia está en los primeros 10, por eso es que Pablo lo menciona y nos dice, Jesús también nos dice que tengamos cuidado de las cosas de este mundo. Señor, algunos de nosotros debemos de hacer algunos ajustes en nuestras vidas y nuestros valores y ver que es importante. Algunos de nosotros simplemente debemos de venir a tener una buena relación con el pastor y que el pastor nos controle y que podamos decir, el Señor es mi pastor. Y Señor, algunos que están persiguiendo muchas cosas, pero solamente a ti y contigo estaremos satisfechos. Y sabemos que puede venir ese tiempo. Y pensar, ¿cómo puede haber una vida mejor que esta? Señor, nos has dado la respuesta. Nos has dado las respuestas a todos estos asuntos. Venimos y llegamos a entender que necesitamos una relación con Jesucristo. Señor, no queremos estar jugando iglesia, que venimos una vez por la semana. Queremos saber que todo esto es una realidad y que es real, que la vida es real. En la vida real, Señor, te pido que hagas los ajustes necesarios, pero especialmente con aquellos que no están seguros en la iglesia, que a veces vienen y otras veces no. Que sean salvos, que vivan una vida espiritual, que personalmente entreguen su vida al pastor. Yo te pido que esto cambie. Así como oramos durante este servicio, si tú has venido esta mañana al servicio y que tú llenas esta descripción espiritualmente, no eres salvo, has venido a la iglesia, has venido al lugar perfecto donde estás rodeado con el amor de Dios. quizás en el mundo te consideras una buena persona, pero dentro de tú sabes bien que estás vacío. La respuesta es darle tu vida a Cristo. No hay otra respuesta. Y si quieres hacer esto, yo te pido antes que se cierre este servicio, yo quiero orar por ti. Y si bajas tu cabeza y quieres recibir a Cristo, si lo recibiste hace años y quieres venir a Cristo, levanta tu mano. Yo oraré por ti antes que cierre este servicio. Veo algunas manos ahí. Que Dios te bendiga. Ustedes aquí en el lado y en el centro. Veo estas manos acá al frente. Bendito sea Dios. Tú admites. Acá en el lado, allá para atrás. Acá en el lado, otra vez. Aquí al frente. Oh, oremos por estas personas que han elevado sus manos. Señor, te pedimos que Jesucristo, que venimos a Jesucristo, que sea el foco central de estas vidas, que se arrepientan de verdad y que sientan la fe y que sientan esa satisfacción de tu gozo que flote en sus vidas. Las respuestas vendrán, el gozo vendrá, sabiendo por qué están aquí y sabiendo que hay propósito en su vida. Te pedimos por esto en el nombre de Jesús. Amén. Ahora todos pongámonos de pie. Cuando veo que estas manos se levantan en el auditorio, sé que el tiempo se nos ha terminado. Es tiempo de ir a buscar más panqueques para comer. Pero este es un momento muy importante. Voy a pedirles a ustedes que elevaron sus manos, que lleguen que salgan de sus sillas y vengan. Y se pongan de pie aquí enfrente y públicamente yo los voy a guiar en una oración para que reciban a Cristo y que den ese paso de fe. Vengan, lleguen acá para poder orar por ustedes acá en el frente. Háganlo público. Pásenle, bajen.